1:33, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, soy Mario Alcudia, bienvenido a esta cita con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. En la cadena COPE comenzamos El Espejo en su edición diocesana en este primer día de noviembre, la festividad de Todos los Santos. Hoy celebramos eso, esta fiesta, la de Todos los Santos, y mañana la de los fieles difuntos, dos solemnidades especialmente bellas del calendario cristiano, por desgracia hoy relegadas por culpa de modas importadas de dudoso gusto estético. En nuestra línea editorial te hemos recordado la denuncia del presidente del grupo parlamentario de la CDU en el Bundestag, Volker Kauder, ante el silencio en el debate político y en la prensa sobre la persecución contra los cristianos en el mundo. El dirigente del partido de Angela Merkel afirma que deben ser un asunto prioritario para Europa los asesinatos, la violencia y la discriminación por motivos religiosos. Hay que recordar que unos 100.000 cristianos son asesinados cada año por su fe, según denunciaba hace unos días la Santa Sede, que pedía a la ONU tomar cartas en el asunto. La responsabilidad no es solo de los políticos. El Papa pide con frecuencia rezar por los cristianos que sufren. Algo aún más oportuno, si cabe, en estas fiestas, la de Todos los Santos y la de los fieles difuntos. El cristiano, como decía el pontífice esta semana, celebra estos días el vínculo indisoluble que nos une con los que ya han cruzado el umbral de la muerte a la eternidad. Unos y otros formamos parte de la misma Iglesia, y esta es una convicción muy bella y consoladora que no podemos dejarnos arrebatar.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos, estamos en el primer día y el primer viernes de noviembre. Vamos a adelantar contenido. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Hoy vamos a comenzar muy cerquita de aquí, de la cadena COPE, en la parroquia de la Concepción de Nuestra Señora, en la calle Goya.
Pues el domingo acoge a la 1 de la tarde la celebración de la Eucaristía presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, con la que se inaugurarán oficialmente las obras de reforma realizadas en el templo.
Nuestro Madrid de los Gentiles se va a dedicar hoy a la tercera edición de los premios Misión a la Familia, que se van a entregar el lunes.
Con ellos se reconoce el trabajo de personas, empresas, instituciones que dicen sí a la familia con su vida y que encuentran y reconocen en ella un valor esencial para impulsar la sociedad.
Y los últimos minutos los vamos a dedicar a eso de lo que te hablaba en el comentario de entrada, la fiesta de este viernes, la de Todos los Santos.
Y también la de mañana, la memoria de todos los fieles difuntos. Hablaremos de su origen y actualidad en la recta final de este espejo.
Pues además de todos estos asuntos, como siempre estamos muy pendientes a lo que tú nos cuentas, lo hacemos a través de nuestro correo electrónico, también a través de nuestras redes sociales.
Nos podéis escribir a nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es. También nos encontráis en las redes sociales. En Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y te recuerdo, por supuesto, el teléfono gratuito de COPE, el 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
Una y 36 minutos. Iniciamos el relato de la actualidad de esta Iglesia que peregrina a Madrid en este 1 de noviembre. El Cardenal Arzobispo de Madrid va a presidir el domingo la celebración de la Eucaristía a la 1 de la tarde en la parroquia de la Concepción de Nuestra Señora, en la calle Goya número 26. Una celebración con la que se van a inaugurar oficialmente las obras de reforma realizadas en este precioso templo neogótico durante estos últimos meses. Voy a saludar en este espejo a su párroco, José Aurelio Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una inauguración, José Aurelio, de unas obras, la verdad que eran más que necesarias, porque había incluso seria amenaza, ¿no?, de desprendimiento. ¿Cómo ha quedado de bien la cosa? Les ha quedado muy bonito, ¿no?
Bueno, pues después de 4 meses de un trabajo muy bien organizado por la empresa San José y por sus obreros, ha quedado realmente la iglesia como la entregaron hace 100 años, porque la parroquia de la Concepción se inauguró el 11 de mayo de 1914. Esta herencia que hemos recibido nos toca conservarla, guardarla y ofrecerla, ¿no? Uh-huh. Y por tanto ha sido un trabajo muy bien hecho. Se han restaurado los defectos que había. Claro, el gótico, el neogótico no es piedra, ¿no? Y entonces pues había elementos decorativos del tejado y de los ángeles con peligro de derrumbe, claro. Ya. Se ha restaurado todo eso y ya se ha adecentado todo el templo por fuera y por dentro. Prácticamente ha quedado buscando lo original de hace 100 años.
La verdad que, pensándolo bien, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque de esta forma la parroquia va a estar perfecta para celebrar, como usted dice, ese próximo año el centenario.
Sí, habíamos esperado un poco a ver si, porque claro, las obras han supuesto 1.200.000 euros y esperábamos un poco, hemos estado 3 o 4 años aguantando chaparrón hasta que pudiéramos un poco, con este motivo el centenario, pues pedir ayudas para poder restaurar todo el templo, ¿no? Uh-huh. Eso ha sido un poco la espera, ¿no? Uh-huh.
Hay una historia preciosa, José Aurelio, que muchos oyentes pues quizá no conozcan de su parroquia, y es que a pesar de estar situada en un barrio de alto poder adquisitivo y desde su fundación ha realizado una opción muy clara, ¿verdad?, por los más necesitados.
Sí, desde el principio que se hizo la parroquia hicieron una escuela para niñas pobres del barrio Salamanca. Y no podía ser de otra forma que la Eucaristía no esté unida al servicio de los pobres. Eso se ha mantenido durante los 100 años. Yo te puedo decir que Cáritas de la parroquia ha atendido a 2.400 personas durante este curso. Hemos gastado más de 90.000 euros en servir para pagar, dar de comer, recibos de luz, recibos de médicos. Es decir, yo creo que unido a toda la Iglesia Universal, que quizá la página más hermosa de la Iglesia hoy sea Cáritas, estamos en comunión con todos. También el reto nuestro es que, igual que hemos gastado 1.200.000 euros en las obras necesarias de restauración sin ningún clase de lujo, ahora estamos intentando recaudar la misma cantidad para que el centenario también sepamos servir a algún colegio pobre de Madrid, para niños que no tengan colegio, que no tengan comedor o que carezcan de libros. Vamos a estar al servicio también de los más necesitados.
Bueno, pues una bella iniciativa. Una última cosa también, José Aurelio. La parroquia de la Concepción de Nuestra Señora va a participar, creo, muy activamente, ¿no?, en la Misión Madrid allí en el barrio de Salamanca. ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, la parroquia es una parroquia diocesana, por eso el cardenal viene a inaugurar y bendecir el domingo. Esperarán los, como antiguamente, los canteros, arquitectos, aparejadores, obreros, y le explicarán en la puerta de la iglesia lo que se ha hecho. Uh-huh. Y después lo que queremos es construir la iglesia por dentro. ¿Qué quiere decir esto? Dar a conocer a nuestro barrio la belleza de la fe, dar a conocer a nuestro barrio la grandeza de la familia cristiana que se reúne en torno a la Eucaristía, que se reúne en torno a la formación, que se reúne en torno al servicio de los ancianos y enfermos del barrio. Es decir, queremos unirnos a la gran misión de Madrid, vuelvo a repetiros, porque no tenemos otro objetivo, claro, que la Iglesia de Madrid, el motivo diocesano, y queremos presentar y hacer una gran misión para que nuestro barrio y muchas personas que vienen a misa, que no son de, que no viven en el barrio, pues también puedan conocer, vivir y alegrarse con la belleza de la fe.
Pues el domingo, entonces, a la 1:00 p.m, ya lo sabes, esa Eucaristía para inaugurar la reforma de la parroquia de la Concepción de Nuestra Señora, una auténtica belleza. Una Eucaristía que va a ser presidida por el cardenal arzobispo de Madrid. José Aurelio Martín, párroco, gracias por atender la llamada de Este Espejo. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
La 1:41. En un momento te voy a hablar de la tercera edición de los premios Misión a la Familia, con los que se reconoce el trabajo de personas, de empresas e instituciones que encuentran en la familia un valor esencial para impulsar la sociedad. Enseguida te lo cuento aquí, en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Ramón García. ¿Qué tal llevas el viernes? Es festivo, pero desde las 3 te contamos toda la actualidad en la tarde. Además, si te sobra una calabaza de Halloween, atento a las recetas que puedes hacer con ella.
Ramón García está en la tarde.
Entérate de todo desde las 3.
COPE. Estar informado.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre, organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
¿Apuestas por la esperanza?
Infórmate en congreso.ceu.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 1 de noviembre. Te lo decía hace un instante, el lunes por la tarde va a tener lugar la entrega de la tercera edición de los premios Misión a la Familia, que otorga la revista Misión, 5 categorías, y entre los premiados de este año, pues mira, destacan por ejemplo el juez Ferrín Calamita por su valentía al proteger a la familia de los ataques de la ideología de género, o el Banco de Alimentos por su trabajo en la protección de la familia a través de campañas de recogida y reparto de alimentos entre los que más están sufriendo, ¿no?, las consecuencias de la crisis económica. Voy a saludar a la directora de la revista Misión, ella es Isabel Molina. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Isabel,
¿cómo estás?
Pues muy bien, deseando que me cuentes, ¿no?, un poquito más de estos premios, porque decía yo que son 5 categorías: la familia, la persona, la institución, la comunicación y la empresa. Pero en todos ellos, ese valor esencial, ¿no?, y común de decir sí a la familia, ¿no?, con su vida y con su obra.
Decir sí a la familia, jugársela toda por la familia. En realidad lo que nosotros queremos hacer es dar un apoyo más a nuestros suscriptores, pues son ellos mismos los que eligen los ganadores. Y con esto lo que hacemos es presentar, como hacemos también con los contenidos de la revista, una serie de testimonios de personas y de instituciones y empresas que están jugándosela toda por la familia, día a día, con su trabajo, y muchas veces en silencio, porque fíjate, por ejemplo, la familia que hemos elegido este año, la familia de Llano Varela, que de todas maneras es muy conocida en los medios de comunicación por todo el movimiento que ellos han hecho de ayuda para Celia, su hija menor. Pero la vida que ellos viven en su casa, en su intimidad, es totalmente desconocida, y eso es lo bonito. O sea, es en su intimidad con sus hijos, cómo están ellos haciendo, viviendo, encarnando esa unidad familiar. Entonces, no solamente se trata del testimonio público, sino el testimonio oculto de personas y familias que están apoyando, ¿cierto?
Oye, Isabel, este año además vais a otorgar una mención especial a la iniciativa pública en defensa de la familia de la Red Madrileña de Municipios, ¿no? Porque también la promoción de política a favor de la familia es importante, y a veces esto está bastante descuidado, ¿no?
Es correcto, sí. Hemos decidido por eso dar esta mención especial, en la que ya hay más de 20 municipios, y es muy interesante el modo como estos municipios están apoyando unos a otros. Los concejales con competencias de familia se apoyan, se reúnen para discutir sus políticas de familia y para formarse también, con el apoyo de la Universidad Francisco de Vitoria y de la Fundación Altius. Entonces, sí, hemos querido dar este reconocimiento también porque nos parece fundamental, pues, en el ámbito público, destacar esta labor.
Ya, detrás de estos premios, de su organización, de su entrega, de la concesión, ¿no?, está la revista Misión, decíamos, de la que eres directora, que yo creo que es otro milagro, ¿no?, como el de la familia. Y digo esto porque tenéis 5 años de vida, corrígeme si me equivoco, sois la primera revista de suscripción gratuita más leída por las familias católicas, y ya sois más de 125.000 suscriptores. Esto es un milagro, ¿no?
Es un milagro diario, te cuento, porque, como dices tú, las dificultades son muchísimas, pero nos anima también el respaldo que recibimos diariamente de nuestros suscriptores, de nuestros lectores, y por eso la luchamos, ¿cierto? Y fíjate que como decías tú, en estos años que llevamos, pues es impresionante la labor que hemos visto que se puede realizar a través de una publicación por la familia. O sea, nuestro interés es, como lo estamos mostrando con estos premios, con nuestra publicación, por apoyar la familia de España.
En la familia, Isabel, todo ocurre de forma natural, ¿no? Los temas se abordan sin tapujos, con confianza, de la forma más amable, ¿no?, posible a lo que va ocurriendo. Y de eso son muestras tanto estos premiados como también luego lo que hacéis vosotros en la revista, ¿no? Esa forma, digo, de abordar los temas con coherencia, ¿no?, en la fe, en cada ámbito de nuestra vida, que en el fondo eso es lo que hace la familia.
Sí, hacerlo de una forma fresca es lo que buscamos, que no suene pues a algo aburrido, sino traer al día a día esas cosas que nos están pasando, pero mostrar que otras familias están pudiendo vivirlo y dar testimonio de lo que ha de ser una familia cristiana, inspirarse unas a otras. Y lo importante es, yo quiero resaltar también que todo el que lo desee puede disfrutar de la revista Misión, porque como bien decías tú, es una revista de suscripción gratuita. Entonces, suscribirse a la revista pues es muy fácil. Si quieres, te comento
danos
cómo
hacerlo. La dirección, por ejemplo, ¿no?, de la página web en la que me imagino que está toda la información para poderse suscribir.
Está toda la información, es www.revistamision.com y también se puede llamar a una línea gratuita que es 931-3434. Pues... hoy no, pues porque estamos día de fiesta, pero a partir del lunes estaremos encantados de recibir la llamada de nuevos suscriptores que quieran disfrutar de nuestra publicación.
Pues doy fe que merece la pena, ¿eh? www.revistamision.com o en el 931-3434. El lunes, esa tercera edición, la entrega de los premios Misión a la Familia en la Universidad Francisco de Vitoria a las 7 de la tarde. Isabel Molina, directora de la revista Misión, gracias, ¿eh? Enhorabuena de nuevo por la iniciativa. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Mario. Hasta luego.
Once minutos nos separan de las dos de la tarde en este 1 de noviembre. Estamos, por tanto, en la recta final de este Espejo de Madrid, en la festividad de Todos los Santos. Mañana vamos a celebrar además la memoria de todos los fieles difuntos. Son dos fiestas de cuyo origen, de cuya actualidad e importancia quiero hablar hoy con Manuel González. Él es profesor y coordinador del Bienio de Teología Litúrgica en la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti y a todos.
Manu, estamos hablando de una festividad con larga historia, porque creo que debemos remontarnos al siglo VIII, ¿no? Más o menos, sobre todo el Papa Gregorio III lo hizo para honrar a los que nos precedieron y padecieron también en la fe, ¿no?, de alguna forma.
Sí, Gregorio fue el Papa que hizo una capilla en San Pedro en honor de todos los santos, pero sería su sucesor, el Papa Gregorio IV, el que extendería esta fiesta del 1 de noviembre a toda la Iglesia. No obstante, todo arranca de la consagración del Panteón como Iglesia cristiana. Sabéis que el Panteón era un lugar de culto pagano dedicado a todos los dioses. Muchos cristianos lo que hacían, pues bueno, pues es respetar los lugares como artísticos, pero otros templos y demás cogían las piedras, hacían casas y demás. El Papa, viendo que aquella iglesia merecía la pena conservarla, que el templo merecía la pena conservarlo, lo dedicó al culto cristiano, pero en vez de a todos los dioses, como no creemos más que un solo dios, lo dedicó a todos los santos, a la Virgen María y a todos los santos. Entonces, aquel día fue un 13 de mayo, y el 13 de mayo fue la primera fiesta, no de un santo, sino de todos los santos en conjunto. Más tarde, como había tantísimas celebraciones en Roma en el tiempo de Pascua, porque el 13 de mayo caía dentro de las fiestas de Pascua, el Papa consideró que mejor sería después de la cosecha. Y de ahí viene la fiesta del 1 de noviembre, una fiesta a la que los peregrinos eran bien acogidos en Roma después de las cosechas y celebraban una fiesta no en un santo, sino todos los santos, en honor a todos los peregrinos que iban a Roma. Es el origen histórico de esa fiesta en que conmemoramos a todos y cada uno de los santos canonizados o no.
O sea, que del 13 de mayo al 1 de noviembre, vaya. Manu, cuando en la Eucaristía los sacerdotes recordáis eso de la comunión de los santos, no es una referencia exclusivamente a esa relación con los santos glorificados, ¿no?, tras la muerte, sino con los difuntos también que nos han precedido en la fe.
Pero todos los cristianos somos llamados santos, el bautismo nos santifica. En el bautismo recibimos el Espíritu Santo, la confirmación, la plenitud del Espíritu Santo y la Eucaristía, las cosas santas. Es decir, que el cristiano lo que es, como dice Pablo, es un santo. Lo que nos queda luego en la vida concreta y corriente es vivir como tales. Es decir, hay una santidad que es esencial, porque hemos sido hechos a imagen de Dios tres veces santo, y lo que nos queda es vivir cada día coherentemente, es decir, siendo pobres, humildes, serviciales, auténticos, veraces, castos, porque esa es la exigencia propia del bautismo que nos santifica. Entonces, cuando hablamos de los santos, no hablamos de los santos canonizados, sino de la comunión que existe entre todos los hombres y mujeres que estamos bautizados.
Hoy decía el Papa Francisco una cosa bellísima, ¿no? Los santos son patrimonio de todos. A mí me gustaría que ahondaras un poquito tú también en esta reflexión, ¿no?, que es tan bella y tan profunda a la vez.
Porque es muy interesante esto que el Papa ha dicho, porque hay algo fundamental que ya lo dice el Concilio Vaticano II. Mira, el mes que viene, en diciembre, celebraremos 50 años del primer documento del Vaticano II. Entonces, es una ocasión magnífica para leer los documentos del Vaticano II. Hay una enseñanza preciosa que dice que todos los seres humanos, por el hecho de ser hombres, como dice la Biblia, son imágenes de Dios. Pero todos pueden ser amigos de Dios, porque la santidad es la amistad con Dios. Basta que los hombres vivan según su conciencia. No obstante, nosotros, los que ya estamos bautizados, tenemos la obligación de hablarles de que pueden ser lo que se han llamado a ser cuando entran en la Iglesia. Porque, en definitiva, en todos los lugares, en todas las culturas, hay hombres referentes, hay mujeres referenciales. Esos son los santos. los santos no son de un grupo, de una persona, de un movimiento, de un país, son de todos, pero los santos son universales. Y además, también de los no bautizados. Los santos son hombres y mujeres que sirven a todos, sirven al ser humano porque él es imagen de Dios y sirven a la creación también, porque la creación ha salido de manos de Dios. Eso es muy interesante y hay que meditarlo este año, lo creo como una idea nueva, ¿eh?
Sí. Oye, estamos en un día festivo, ¿no? Este 1 de noviembre es día de precepto que denota la tradición católica de nuestro país. Pero no puedo dejar de preguntarte por esa derivación, ¿no?, que hacen muchos hacia algo pagano, como la celebración de Halloween esta pasada noche. Esto es una evidente desvirtuación, ¿no?, del sentido religioso.
Yo creo que en gran parte es fruto de la tontería que tenemos a veces los españoles y los europeos, fruto de la memez que existe tan grande, porque yo digo, o sea, cuando en Boston o en Los Ángeles de California o Nueva York veamos cultura española, tenemos cosas de esas. ¿Cómo nosotros no olvidamos lo nuestro, lo propio, y lo dejamos llevar por cosas que además son mediocres y que además no elevan a la persona humana? Buscar telas de arañas, buscar cosas macabras o buscar cosas que son morbosas, en vez de levantar el corazón del hombre hacia la esperanza, hacia la vida. Yo me acuerdo, yo le cuento siempre cómo en la vieja Castilla, en todas las casas, la noche del 1 al 2, las mujeres encendían velas. Es una costumbre que hay que recuperar, que en Europa, o sea, está muy presente, encender aquellas candelas, aquellas luminarias, para decir, los difuntos no caminan en tinieblas, no caminan en sombras de muertes, que es lo que dicen en Halloween, ¿no? Sí. Los muertos caminan. No, los muertos caminan a la luz de la vida, porque en la vida han intentado caminar a luz de Cristo. Encender esas velas es, sin palabras, es una confesión de fe. Los antiguos decían en Castilla, el día 1 a la iglesia, el 2 al cementerio. ¡Qué bonita idea! Día de iglesia es el día 1, día de cementerio es el día 2. Lamentablemente, como el día 2 ya no es una fiesta civil, mucha gente tiene que aparejar las tumbas el día 1 por la tarde. Pero el día 1 es una fiesta gozosa con los santos, y el día 2 es el recuerdo de que muchos difuntos ya viven en la presencia de Dios, pero otros precisan también de nuestra oración. En muchos lugares, mañana, la antigua tradición española, mañana está todo el día encendido el cirio pascual. Se entra a las iglesias y se ve el cirio pascual encendido todo el día. En muchos lugares, muchos pueblos de España ocurre esto, porque el cirio pascual que se prendió el día de nuestro bautismo, el cirio pascual que se prenderá a la cabecera de nuestro cadáver el día de nuestra muerte, es el signo de esperanza. Somos hombres.
Salir de la tiniebla, ¿no? Salir de la muerte hacia la vida.
Somos
claro.
hijos de la luz. Y caminamos en la luz, no en las tinieblas. Por eso Halloween es una desvirtuación de lo que es la muerte. La muerte es una puerta abierta, decía San Francisco, una hermana que nos posibilita la luz. No es simplemente el morbo del sinsentido y hay que emborracharse. Qué pena que nosotros no tengamos una cultura vitalista. Y ojalá los cristianos, en este año de la fe, nos propongamos a dar una cultura de vida, ¿eh?
Pues nada, a ver si lo aplicamos. Oye, la de hoy, la fiesta de todos los santos y la de mañana, decimos que son, y lo estabas tú contando, ¿no?, dos días estrechamente vinculados. En cuanto a la liturgia, especialmente los sacerdotes, en la celebración de hoy, también vinculáis estas fiestas, ¿no?
Vamos a ver, es muy sencillo, mira, todo es un culto funerario. Para que hoy pedimos a algunos hombres y mujeres que han muerto, a algunos hombres y mujeres que han muerto, les pedimos que intercedan por nosotros. Nos gloriamos de su vida, de su ejemplo, y les pedimos que intercedan. Mañana lo que hacemos es interceder nosotros por hombres y mujeres que han muerto y que precisan esa comunión de los santos. Hoy para la alabanza, el agradecimiento y pedir su ayuda, y mañana para ayudar y colaborar. O sea, siempre es un culto funerario, es un culto distinto. El culto a los santos es un culto en el que creemos que están contemplando con sus ojos a Dios. Acuérdate de aquellos dibujos mozárabes, están los santos con ojos muy grandes, ¿no? Los ojazos. Ya contemplan el misterio. Y para los que no lo contemplan, mañana pediremos que sí sea que lo contemplen.
Oye, una cosita más, Manuel. Esa intención, ¿no?, en torno a ese misterio de la muerte, es precisamente donde se nos hace a nosotros más evidente la necesidad del sentido de la vida eterna, ¿no? Esto a veces es que cuesta mucho comprenderlo, ¿o qué?
Pues bueno, yo creo que es fundamental que en este año de la fe meditemos el credo. El credo acaba con una llamada a la esperanza, contra toda esperanza. Es bueno que mañana cuando visitemos los cementerios, no solamente lucremos la indulgencia plenaria por difuntos, sino que veamos que en el credo decimos, creo en la resurrección de la carne. Que meditemos qué significa eso. Nosotros no hablamos fundamentalmente de la inmortalidad del alma, la que creemos que es así, pero creemos que habrá un día, un domingo último, un domingo sin ocaso, un domingo sin vísperas, en la que la humanidad entera entrar al descanso de Dios con sus propios cuerpos. No sabemos cómo ni de qué manera, ni qué tipo de cuerpos, sean gloriosos, glorificados, pero creemos eso, y una vida perdurable, una vida que ya ha empezado aquí por lo, sacramentalmente. Yo creo que el credo aquí así es fundamental para que nos demos cuenta de que hay una perspectiva grande, que hay esperanza, ¿no?
Sí,
que aunque ahora veamos tanta división y tanta pobreza y tanta muerte, estamos llamados a sembrar esperanza. Aquí no hemos venido porque sí, sino hemos venido con una finalidad.
Pues hay vida, ¿eh?, más allá de la muerte. Los cristianos vivimos en el mundo en esa actitud de espera para con la muerte, que es el inicio verdadero de la vida. La fiesta de todos los santos y de los difuntos, que hemos conocido muchísimo mejor hoy con la ayuda de Manu González. Muchísimas gracias, Manu, por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte.
A todos, y feliz día de todos los santos a cada uno. Feliz día.
Igualmente para ti. Pues te recuerdo también que la parroquia de Santa María la Real de la Almudena y la cripta de la catedral acogerá una celebración de una misa en honor al Sagrado Corazón de Jesús los primeros viernes, tal día como hoy de mes, a las 6:30 de la tarde, y que mañana a las 8:15 el arzobispo de Madrid va a celebrar una misa en la parroquia de Santa María Soledad Torres Acosta y San Pedro Poveda de las Tablas. Hemos llegado así al final de este Espejo de Madrid en este 1 de noviembre que hemos hecho hoy con Cinta Molina en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero como siempre el viernes que viene para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Te dejo con el Mediodía COPE con Ángel Expósito. Que te vaya bien. Adiós.